6 y 3, 5 y 3 en Canarias. Noticias, informativos COPE, Álvaro Echeverría.
Casi 196.000 personas han dado positivo por COVID-19 después de que se hayan contabilizado más de 4.000 nuevos contagios en el último día. Bajan también los fallecimientos diarios. Han sido 410 defunciones en las últimas 24 horas, lo que supone la cifra más baja desde que empezó a subir la curva de víctimas en marzo. En total son casi 20.500 las personas fallecidas. Supone un 2% más en comparación con los datos que teníamos ayer. Y en cuanto a los recuperados, siempre la mejor noticia, han superado la enfermedad casi 77.400 personas después de las 2.700 de las últimas 24 horas. Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas, valora positivamente estos datos.
Es un dato que incita a la esperanza. Tenemos que tener mucho cuidado. Como he dicho, también es fin de semana y sabemos que los fines de semana hay ciertos retrasos en la notificación. Pero es una cifra que realmente incita a la esperanza y espero que podamos ir viendo cada vez de forma más clara, más obvia y más evidente para todos el impacto que está teniendo el esfuerzo que estamos realizando.
El impacto del confinamiento, y con el confinamiento las dudas de la gente las está teniendo que solucionar la policía de forma telemática. Twitter o Facebook son los medios elegidos por la mayoría de las personas que quieren consultar algo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde el último mes, según la comisaria principal, Pilar Ayué, han crecido exponencialmente.
Tanto que en el último mes hemos respondido a través de las redes sociales a 35.000 consultas ciudadanas en las que solicitaban información sobre diferentes cuestiones, como por ejemplo el alcance de las medidas de confinamiento, los supuestos en los que están permitidos los desplazamientos o sobre las posibilidades...
Bueno, y seguro que los protagonistas de esto último que te voy a contar no consultaron nada. Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Andorra, en Teruel, han identificado a 5 personas que se habían saltado el confinamiento para jugar un partido de fútbol. Los participantes aprovecharon la oscuridad de la noche para intentar esconder lo que estaban haciendo, algo que perdió todo su sentido cuando colgaron un vídeo del partido en las redes sociales. Ya han sido identificados.
Gracias, Álvaro. Contestador automático de Tipo de Juego.
Hola, amigos. Soy Purito Rodríguez y os animo a que sigáis con la misma energía y la misma fuerza que estáis teniendo hasta ahora, que ya estamos ya en la recta final de del último puerto y que esto esperemos que todos juntos lo solucionemos de la mejor manera posible. Así que muchísimo ánimo y en 4 días estaremos mirando este infierno.
Vamos a hacer una distribución de este tipo de mascarillas.
A la vista de todas estas improvisaciones, lo que cunde es la sospecha de que estamos confinados porque es que en realidad el gobierno no sabe cómo sacarnos de casa. ¿Qué hace falta para salir de manera segura? Test masivos.
Nos exige que nos unamos todos frente a ese enemigo común.
Hay una cuestión muy llamativa, la utilización del lenguaje bélico. Él necesita que esto sea una guerra. Primero para buscar un enemigo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Mensaje sería...
Estos dos primeros podrían titularse Los sonidos de tiempo de juego. Paco, cada vez que abres una lata tengo que ir yo a la cocina por una. Para ya, por favor.
Escucha, pues lo meto debajo de la mesa, pero es que este micrófono recoge todo.
Hay otro que te las estaba contando, dice que ha contado 5 esta tarde.
6.
6. Además, 6.
Las que las tengo aquí.
Están las
no
pruebas.
Tengo la papelera cerca.
Y otro decía, la madre que me parió con el ratoncito. Intuyo que es Maldini con su ordenador desde casa. Había un clic, 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 clic.
Yo no,
por ahí.
Sí, pío, pío.
Sí. Debía ser Julio. Al comunicador político me recordaba como si hubieses entrevistado a Del Bosque y lo hubieses preguntado por Florentino. He notado ahí cierto resquemor. Otro estaba intentando acertar el misterio Maldini y llegaban varios mensajes. Decía, Neymar, Hagi. Y al final decía, jolín con el corrector, Joao Miranda, quería decir. Así no hay manera de acertar nunca. Nos recordaba un oyente que el equipo actual de Joao es el Jiangsu Suning de la Superliga China. Un mensaje, no está ya Rubén en la antena, pero seguro que sigue escuchando. Daniel Moreno desde Puerto Rico, un español que se ha quedado aquí, de momento bloqueado con la familia de su mujer. Y por favor quería saber si sois tan amables de saludar a Rubén Martín y darle un abrazo, que estuvo trabajando conmigo en Castilla-La Mancha Televisión. Yo era el recepcionista que siempre le decía maestro. Así que saludo para Rubén Martín. Acabo de poner el audio de Pepe Domingo a mi hijo David, con el que hemos estado 2 veces en el programa. David tiene 10 años, estuvo además y pudo abrir un sobre de Panini con Pepe Domingo. Dice, y al oír el audio se ha puesto a llorar de la emoción.
Se ha emocionado mucha gente, ¿eh? Yo casi me ha mandado ahora un mensaje de Pepe que no veas.
Yo casi no acabo la tanda de mensajes antes. Y muchos oyentes que a lo mejor no lo han escuchado en directo, pero que como ha hecho este oyente, acabo de escuchar la entrevista a Pepe Domingo. Menuda alegría, ya está bien que llevo más de 20 años escuchándoos y que nos dais la vida en los momentos difíciles. Y como digo, como ha hecho este oyente, todo lo que vamos haciendo en el programa, gracias al trabajo de los compañeros de la web, se puede escuchar prácticamente al instante. Está colgado en cope.es, en la aplicación, se puede encontrar en nuestro Twitter. Todo se puede recuperar ahí, además troceadito, entrevista por entrevista.
Claro. Estaba viendo incluso marca.com, Pepe Domingo Castaño tras su ausencia. He tenido la sensación de que se acababa todo, es que lo veo y me vuelvo a emocionar. Datos de Italia, ultimísima hora, acaban de salir. Sigue siendo terribles, pero, por ejemplo, fallecidos 443, están al nivel de España, 410 hemos tenido aquí, son 49 menos que ayer. El número de contagios están por debajo de España, hoy han tenido 3.047, ayer fueron 450 más. Y va por 23.600 víctimas, gracias Bon Ricchetti. Viene Pedrito Martín hasta ahora, es decir, que viene aquí el consultorio y la pregunta del Navidul. Hola Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Y la información meteorológica, porque ahora le ha dado por decir que va a ser el hombre del tiempo en la nueva etapa de Tiempo de Juego. Y el otro día era de pantanos, hoy que vas a hablar de lluvias.
Sí, una semana lluviosa hemos tenido, ¿no? Y vamos a descubrir, por ejemplo, una zona de España donde la gente no sabe, mucha gente no sabe que llueve bastante, pero llueve bastante y esta semana ha llovido mucho.
A ver.
Pues mira, por cierto, hoy es un día especialmente lluvioso en Cataluña. La última vez que he mirado...
¿Has pedido esta canción? ¿Guayas, guayas? Ah, No. Esta era de la semana pasada.
Sí, otra, pero da igual, esto también mola.
Esta era la semana pasada, no es la que ha pedido.
Sí, esto era hace dos semanas, sí.
Sí, nada. No. Bueno, dale.
Eso, que la última vez que he mirado, en Barcelona ya habían caído 69 litros, que es la precipitación máxima de esta semana en un día, porque en el Observatorio del Puerto de Navacerrada se recogieron 67 litros el miércoles. Pero ninguno de los dos sitios son donde más llueve en España habitualmente. Ya sabemos que el donde más llueve es en la Sierra de Grazalema, en Cádiz, que se vienen los vientos de poniente cargador de lluvia del Atlántico y desaguan justamente en las primeras montañas que encuentran.
Claro, es que la peña conoce las playas de Cádiz, pero la Sierra de Cádiz es súper verde, pero verde sí, que te quiero ver.
Claro, es que caen prácticamente 2.000 litros, 2.000 litros de por metro cuadrado al año, entonces está pues eso, verde naturalmente. Luego está la zona de Galicia, que es la primera que recibe casi siempre las borrascas en España, sobre todo en la zona de la ría de Vigo y de Pontevedra. Vigo, por ejemplo, la ciudad importante de España donde más días llueve al año. Luego están, por ejemplo, Guipúzcoa y la zona norte de Navarra, que también viene borrascas directamente a esa zona del Golfo de Vizcaya. Pero hay una zona donde ha llovido mucho esta semana también, varios observatorios de esa zona han recogido más de 100 litros, que es la zona norte de Cáceres, sur de Ávila, sur de Salamanca, es decir, alrededor de la Sierra de Gredos, la comarca de La Vera, por ejemplo, de ahí es Ernesto Valverde, que es una zona donde llueve habitualmente más de 1.000 litros al año, que viene muy bien para toda la zona de Extremadura, de Cáceres, para luego regar todas esas plantas que tienen que regar para darnos de comer durante el año, y que es una zona estupenda, y esta semana han recogido en varios observatorios de esa zona más de 100 litros que vienen bien.
Muy bien. Vamos a hablar de si todo esto que está pasando va a cambiar el mundo, pero ahora no hablo de nos volveremos a abrazar, volveremos al fútbol, no, estoy hablando del mundo, la geopolítica. Es imposible que yo pueda leer, porque no tendría papeles, el currículum de Pedro Baños, que es experto en geopolítica, y seguro que le han visto muchas veces en las crisis internacionales asesorando a los compañeros en televisión y en varios medios de comunicación. ¿Tienes el currículum en una mano?
Sí, tengo aquí, bueno, un resumen, un extracto. Coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva. Ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo. Ha estado en un montón de misiones en un montón de países. Y hoy, entre otras cosas, pues es experto en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales.
Uy. Don Pedro Baños, muy buenas.
Hola.
Encantado de saludarle.
Pues igualmente. Además, me hace especial ilusión el participar en un programa como el suyo, porque no es habitual que yo participe en un programa de deportes, pero mire, efectivamente ahí demostramos la gran potencia que somos, el potencial que tenemos en España, que es precisamente a través del mundo del deporte.
Ah, muy bien, pues se lo agradezco, hombre. Y le agradezco su presencia y que se someta a preguntas que a lo mejor son rarillas. Cuando pase la pandemia... ¿cambiará el orden de poderes del mundo? Quiero decir, ¿China será más? ¿Estados Unidos será menos? ¿Europa quedará empequeñecida si no hay una respuesta común? ¿Hay algo claro sobre eso?
Y antes de que surgiera la pandemia del coronavirus, estábamos viendo un enfrentamiento cada vez más intenso entre dos grandes potencias, una que había dominado el mundo en solitario completamente desde 1991, una vez que desaparece su gran rival, que era la Unión Soviética, hablamos de Estados Unidos, y por otro lado hablábamos efectivamente de China, que le estaba comiendo terreno por momentos y de hecho ya en algunos aspectos claramente se la había superado. Estamos hablando de aspectos tecnológicos, o pensemos todo lo que iba a significar, por ejemplo, la implantación del 5G chino en prácticamente todo el mundo. Esto simplemente lo que ha venido es, o significa otra etapa más dentro de ese movimiento histórico que estábamos ya viviendo, y ahora mismo es muy difícil hacer un pronóstico. Lo cierto es que a día de hoy China está intentando coger todavía más fuerza, aprovechando que Estados Unidos está sufriendo ahora mismo de modo intenso la crisis esta del coronavirus, pero yo creo que todavía nos quedan muchas etapas por vivir, como digo, y desde luego Estados Unidos, bajo ningún concepto, va a tirar la toalla, valga también el ejemplo deportivo, y va a rendirse ante China, y como digo, nos quedan muchos, muchos movimientos todavía por ver por parte de ambos.
A veces parece un juego, porque hoy, por ejemplo, decía Trump que habría consecuencias para China si se demuestra la teoría de que esto nació en el virus nació en un laboratorio de Wuhan. Pero luego, por otra parte, estaba leyendo que en Estados Unidos el 95% del ibuprofeno que se consume viene de China. El 80% del paracetamol también. Quiero decir que suena más a farol a ahora corto con China. Es que es imposible ya. El tejido de las relaciones entre las grandes potencias es muy difícil cortar eso. ¿No parece más un juego?
Sí, es el juego geopolítico precisamente y también geoeconómico. En realidad lo que está pasando ahora mismo es que la mayor parte de las naciones se van a plantear esta globalización que estábamos viviendo en el sentido de una deslocalización incluso de algunas empresas estratégicas, que no solamente nos referimos a las farmacéuticas, también a todas las grandes tecnológicas, que le había permitido a China convertirse en la gran fábrica del mundo. Por ejemplo, si hablamos de productos electrónicos, de bienes electrónicos, la mitad de todos los que se producían en el mundo precisamente se fabricaban en China. Y Trump, desde que llegó al poder, lo que estaba diciendo que esa situación era inadmisible para Estados Unidos, que debilitaba a Estados Unidos y que para fortalecerse tenía que volver a un cierto nacionalismo, tenía que recuperar esas empresas, porque en caso de que surgiera una situación como la que estamos viviendo, pues efectivamente no podía verse tener esa vulnerabilidad y que le significara una ventaja para otro país. Eso yo creo que esta reflexión se la van a hacer muchos países una vez que superemos la fase de salud y nos metamos en una crisis económica importante, y desde luego, como digo, probablemente esa globalización salvaje que estamos viviendo también vaya a ser modificada. Por la otra parte, lo que usted me preguntaba...
Entonces, Europa perderá peso. Quiero decir que si Estados Unidos se dedica a ser independiente, por decirlo de alguna manera, en Europa hay desunión en la Unión Europea, Inglaterra ya se ha salido, volvemos a que España fabrique sus propias mascarillas, no vaya a ser que nos pille otra vez una pandemia y dependamos de terceros. Si cada uno vuelve a lo suyo, Europa va a ser más pequeña, ¿no?
Europa ya estábamos perdiendo influencia y peso económico desde hacía tiempo. Para que nos hagamos una idea, no hace muchos años, estaríamos hablando hace unos 20 años, éramos el 25% del Producto Interior Bruto mundial. Actualmente ya somos el 16% y se estimaba que para ese año 2030, cuando China quería ver ya claramente sobrepasado a Estados Unidos y ser la grandísima potencia mundial en todos los órdenes, Europa probablemente no hubiéramos significado más del 6 o el 7% de este Producto Interior Bruto mundial. Y además estábamos vendiendo parte de nuestros puertos estratégicos, de nuestras empresas estratégicas, empezando por las automovilísticas, por ejemplo, con el significado que tienen para Europa, se las estamos vendiendo también a China. Es verdad que ahora probablemente se esté perdiendo una gran oportunidad para esa Europa que nos estábamos debilitando, y como bien ha dicho, por ejemplo, teníamos la cuestión del Brexit, que no es una cuestión menor, que estábamos hablando de la quinta economía mundial, estábamos hablando de la segunda economía de la Unión Europea, estamos hablando de un país incluso con capacidad nuclear, con todo lo que ello significa, es decir, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no es un país cualquiera, y efectivamente estamos, yo creo que perdiendo esa oportunidad para reforzarnos, mostrar una unidad que lamentablemente no estamos mostrando, y que si perdemos este tren del reforzarnos a nosotros mismos, desde luego la relevancia que vamos a tener en el mundo va a ser mínima comparado con la que van a tener no solamente Estados Unidos y China, sino pensemos también otro grandísimo país como es, por ejemplo, India.
Sí, o Rusia, que quiere sacar la cabeza, pero no parece poder de momento. termino. ¿Cuál imagina usted que va a ser la próxima guerra? ¿Será vírica? ¿Será informática? Estoy hablando de guerra metafóricamente. ¿Por dónde imagina que viene el siguiente pulso mundial?
La guerra ya la estábamos viviendo y van a estar todavía mucho más, va a ser más enconadas y se van a realizar en dos ámbitos principales. Uno va a ser la guerra económica con instrumentos económicos y la otra gran guerra es la que estamos viviendo, la guerra informativa, lo que usted decía antes, como Estados Unidos acusa, por ejemplo, a China de haber sido el origen del casi provocado, como quiere insinuar, del coronavirus, y eso es parte también de esa desinformación, el propaganda, manipulación mediática, que en fin, de esa guerra mediática que y informativa que vamos a seguir viviendo. Eso es como se hacen actualmente las guerras. Otra posibilidad que ojalá no surja es que estas grandes potencias, temerosas de enfrentarse directamente desde el punto de vista militar convencional, pues hablan frentes de combate que pueden ser en América, que pueden ser en Oriente Medio, para dirimir sus diferencias, que no sería difícil porque esto ya lo vivimos lamentablemente durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, como peleaban en terceros escenarios. Desde luego, ahora mismo las perspectivas no son nada halagüeñas porque este enfrentamiento va a seguir y cada vez va a ser más profundo y además ante acusaciones tan sumamente graves, ni un país ni otro desde luego está dispuesto a ceder ante su adversario.
Van a cambiar mucho las novelas de espías, ¿eh? Lo que antes era la Guerra Fría y el duelo Rusia-Estados Unidos, ahora es otra película.
Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque hoy en día ya no bastan con los espías, también son importantes los ciberespías, porque ese es el otro gran campo de batalla donde se libra esta guerra, que es precisamente en el ciberespacio.
Don Pedro, muchísimas gracias, ¿eh?
Pues ha sido un placer y, como digo, que somos una gran potencia y lo demostramos en el deporte, absolutamente en todos los deportes, incluso los minoritarios, y lo mismo que somos esa gran potencia en el deporte, sabremos salir muy bien y sabremos salir adelante el pueblo español de esta crisis que ahora mismo nos está azotando.
Ojalá. Gracias, don Pedro.
Ha sido un placer. Hasta cuando
quieras. Atención, que viene la pregunta del jamón.
Me he traído hoy bocata perfecto. Yo le llamaría el bocata perfecto. Lo más importante, ¿de qué quieres tú el bocata? Yo de jamón. Oh. Yo de Navidul.
Ey.
Del número uno, Navidul. ¿Que cómo lo hago? Pues lo he dicho siempre. Primero, lonchas Navidul. Si tengo jamón entero, corto lonchitas finas. Si no, las lonchas Navidul las saco de la nevera una horita y pico antes para que estén a temperatura ambiente.
Ey.
Cojo el pan, lo tuesto, le pongo un poquito de tomate así por encima. Meto las lonchitas Navidul entre trozo y trozo de mi pan. Y luego me como un bocata que sabe a gloria. Se llama Navidul. Claro, hombre, es el auténtico jamón ibérico. El de Extremadura. El que prefiere todo el mundo. Porque hay jamones y luego está Navidul. El bueno, el mejor, el number one. Navidul, el auténtico jamón ibérico. Navidul.
Oh, yeah.
La pregunta, Pedrito.
Vamos allá. ¿Te acuerdas cuando marcó Hugo Sánchez 38 goles con remates a un toque en la temporada 89-90?
Siempre.
Vale, pues una pregunta parecida. Hay un jugador que está ahora mismo en Primera División que sus 35 últimos goles en Primera han sido con remates a un toque. La pregunta es, ¿quién es ese jugador?
Jugador en activo de Primera División, cuyos últimos 35 goles en Primera, no quiero decir que sean en una temporada, evidentemente han sido a un toque. Vale, pues las llamadas al 900-50-60-06. 900-50-60-06. Nos escucha un taxista que ha hecho algo extraordinario, ha hecho un viaje gratis. Ahora está todo pensando, joder,
viaje.
Pues tampoco
es... Bajada de bandera, 3 euros, tampoco...
Kepa Amantegui. Hola, Kepa.
Muy buenas tardes.
Tú eres un taxista de Durango, ¿verdad?
Eso es, de un pueblo aquí de Bilbao.
Encantado, sí, encantado de saludarte.
Encantado yo también.
¿Qué viaje hiciste gratis?
Pues bueno, la historia empezó el miércoles, que me llama un amigo, que una chica que había estado estudiando en Bilbao, que es italiana, se fue a Madrid para coger un vuelo, no le denegaron volar, y entonces quería un taxi para volver a Bilbao. Claro, yo conocía gente en Madrid, pero le decía, claro, no le van a hacer gratis la carrera y supone unos 600, 700 euros a Bilbao, y si espera 3 horas voy yo, y bueno, pues una larga historia, pero bueno, el jueves tramitamos los permisos que le traje a mi casa a dormir, porque en Bilbao tampoco tenía dónde ir, iba a ir a un hotel, y el viernes pues le llevé 1.500 kilómetros desde aquí, casi 4.000 entre todo, hasta al lado de Venecia.
O sea, hiciste Durango-Madrid Madrid, volviste a Bilbao y luego hasta al lado de Venecia, todo gratis.
Eso es, todo gratis, sí.
Pero ¿cómo eres tan artista? Eres de no eres de Durango, eres del centro de Bilbao.
Pues oye, hay que ayudar un poco a la gente, macho. Y más ahora que, pues bueno, pues son momentos bastante complicados, para mí también, ¿no? Por el tema de que las empresas no se están moviendo y no llevo gente al aeropuerto y tal, que solo hago empresas. Y pues bueno, pues no sabes la situación de la gente en estos momentos, pues tengo conocidos que van por el tercer pasaje y no han conseguido volver, de India, de Bali, de muchos sitios. Y pues que es un momento que más que en el gobierno tal, pues entre toda España, ¿no? Tenemos que salir de esto.
Qué grande, o sea que le dedicaste 3 días de tu vida, ¿y cuántos kilómetros has dicho en total?
3.700.
3.700 kilómetros, es que es una barbaridad. ¿Lo hiciste de un tirón el viaje Bilbao-Venecia?
Sí, dormí luego allí y al día siguiente otros 1.500 de vuelta.
¿Cuántas horas seguidas al volante?
En 15.
15 horas. Bueno, por cierto, las carreteras vacías, ¿no? O casi, ¿no?
Bueno, solo veía camiones. Nunca he sentido esa gozada de conducir, vamos.
También es verdad. ¿Cuánto has gastado en gasoil?
En gasoil, pues no sé, unos 400 o por ahí.
¿Y la chica nunca te quiso pagar?
Sí, joder, claro que sí. Ella en todo momento está dispuesta, y los padres a compensarme, pues desde los viajes que había perdido hasta que pues que tenía que ganar algo y tal y cual. Pero bueno, oye, cada uno aquí actúa como quiere y ya sabes.
Qué grande. Te lo tengo que preguntar. ¿Esto lo has hecho por amor? A ver si es que estabas
enamorado. No. Te puedo asegurar que no. Qué va. No. Todo el mundo me pregunta lo mismo, pero. Y un dato así que me hace gracia, ¿no? Yo 3.700 kilómetros por la chica. Mi padre lleva más de 3.700 con vuestra emisora puesta, ¿eh?
Joder,
en cuanto le he dicho que iba a donde vosotros, bueno, ya se ha vuelto loco, le ha hecho una ilusión de la hostia.
Ah, pues dale un beso gigante. Bueno, creo que a ti te hace especialmente ilusión que... Manolo Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí,
sí. Ahí tienes a Kepa.
Joder, Kepa, a ver si me coges algún día a mí cuando voy allí a Bilbao.
Pues sí, joder, ya. Mi primo que te está escuchando también, que es tope fan del FIFA y del fútbol en general, pues mira, también somos fieles seguidores de ti.
Yo te prometo que si voy, pago el taxi, ¿eh?
Porque pero paga el de la italiana.
Si venís a Bilbao, os hago de guía turístico.
Bueno, pues joder, yo encantado. Y que me lleves ahí a dar una vueltecita y a tomar unos chacolís, ¿no?
Vale, lo que haga falta, hombre.
¿Serás del Atleti, digo yo?
Sí. Lo poco que sigo el fútbol, sí.
¿Y ayer qué? ¿Ayer saliste con la bufanda o no?
¿Cuál?
Que digo que si ayer, como era la final de Copa, que se iba a jugar, que había mucha gente con la bufanda, que si saliste tú.
Sí, joder, en mi casa han puesto el himno, la bandera en el balcón y todo el rollo. Son fieles.
Oye, Kepa, que encantadísimo de saludarte. Dije que nos hacía una ilusión conocer y contar tu historia. 4.000 kilómetros, 3 días de subida, 400 pavos y todo por solidaridad, por ayudar, solo por ayudar.
Sí. Yo también encantado de hablar con vosotros.
Una pregunta, ¿había muchas áreas de servicio abiertas en todo el trayecto que llevabas?
Todas las que paré yo llevé comida ya de casa, tenías que pagar la gasolina en la propia manguera del surtidor.
Ajá.
Estaban cerradas.
O sea, ni una persona viste.
No, en Italia, fíjate, en el peor sitio, tuve que echar gasolina llegando a la frontera y había una que había un tío que me miró más raro cuando llegó y dijo, joder, este español trae el virus, seguro. Pero bueno.
En la frontera, Ventimiglia, el pueblo de la frontera, ¿no, Manolo? Que, ¿te acuerdas que fuimos
sí.
desde Barcelona a Génova de un viaje también nosotros? Sí.
Qué bueno, tío.
Pues Kepa, encantado, ¿eh? Enhorabuena pues por
nada,
ser así,
un placer,
tío.
¿Eh? Un abrazo. Un abrazo, amigos. Hasta luego.
Cuídate mucho, Kepa.
Vale, adiós.
Nos ha dicho José que
y un abrazo a tu padre.
Que le había hecho, que le hacía especial ilusión que le saludaras tú, Manolo. Así que ya bueno, te dejo
más,
tranquilo.
Más ilusión me hace a mí, porque gente como esta, joder, estos sí que son héroes, estos sí que son crack. Un tío que dice, venga, pues palmo 500 pavos, pues los palmo, qué marda, pero hago algo grande. Eso a mí me llena, de verdad.
Oye, que le ha enamorado a la gente las cosas que has dicho antes, ¿eh? Pero no sé.
Bueno, les habrá enamorado nuestra generación de padres y abuelos, que son unos fenómenos. Yo simplemente me he dedicado a relatar lo que ellos me han transmitido y me han contado.
Te escucho luego en el tertulión. Ya
muy
te
bien.
Dejo tranquilo. Hasta luego.
Hasta ahora.
Me pregunta un amigo, Pedrito Martín, que si en lo de remate a un toque valen penaltis. Claro que sí, ¿no?
Sí, claro. Y faltar directas. Cualquier gol que sea con un toque.
A ver, enseguida recibimos llamadas. Hoy, a partir de las 7, emitiremos los audios que nos vayan llegando ahora. Hoy pedimos lolailear y grijandear, o sea, cantarlo en plan los Manolos, o en plan Chiquito de la Calzada, esta canción.
For today.
vale en plan Pete Candemore, que vale igual que imagino. Bueno, que se lancen. Notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Y una camiseta preciosa de Cooligan en la que se abrazan Pelé y Mohamed Ali.
Tres semanas después, lo has dicho bien.
Sí, sí, me voy teniendo memoria. Voy comiendo. ¿Cómo? ¿Qué es? Pasas, ¿no?
No te acordabas.
No, es que he mezclado el pescado, que no sé qué tiene que ver con la memoria, sí, ¿no? El fósforo, ¿no? Sí, con los rabos de las pasas.
Fósforos de Herrera, venga, avanza.
Sí. Bueno, el Imagine, Lola y luego en Grijandeo, notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Tú, Pedrito, eras partidario de, por lo que le mandaste el otro día el mensaje en el programa, a Juanma, me parece que fue, o a Fouto, no me acuerdo, cargarte la liga entera antes que valiera la foto fija de la clasificación ahora mismo, ¿no? Digo, en el fútbol aficionado.
Bueno, y en el fútbol profesional lo mismo.
Sí, lo que pasa es que el fútbol profesional lo van a terminar sí, sí o sí, porque si no sí. Es que va a haber mil demandas.
Sí, para mí hay dos opciones solo. Una es cancelar la temporada, es decir, que no valga para nada y la siguiente temporada empieza todo igual, o acabarla como sea. Si la acabas, fenómeno, pero si no, no vale para nada. En una competición de liga tienen que contar todos los partidos.
Ya,
si
pero
no,
es
la estás
que
adulterando.
Acabarla como sea, cuando se pone la salud de por medio, es, tú lo sabes porque has arbitrado
sí,
esas divisiones,
claro,
imposible,
sí, sí.
En preferente.
Lo que pasa que a lo mejor
no hay ninguna medida posible. Las instalaciones no son ni suyas. A veces las tienen un ratito cada día o un ratito de fin de semana. Es que no hay.
Correcto, no, si ya sabemos las dificultades que hay, pero aparte de que ya tenemos una opción, que es cancelarla completamente, que no valga para nada. La otra opción es intentar jugarla en julio, agosto, septiembre, si no pasa nada.
Sí, es que no creo
si la segunda división, claro, la segunda división y la primera división española igual empiezan en octubre.
Ya, pero la primera y la segunda van a jugar en julio, agosto, junio, julio y agosto, con sí, muchas medidas. Cosas sí, que no puedes poner en campos de tercera, de tercera para abajo, ni te cuento.
Sí, pero bueno, de todas maneras, espérate, porque las cosas van evolucionando, tienen su ritmo, y a lo mejor en julio o agosto estamos mucho mejor de lo que pensamos que vamos a estar.
Sí, bueno, claro, estamos hablando por ahora, eso es verdad.
Claro.
Pero, por ejemplo, una liga que se han cargado, que han dicho hasta aquí, campeón, el Paris Saint-Germain. No estoy hablando de la de fútbol, estoy hablando de la de balonmano. Mira Morros, que nuestro campeón mundial es uno de los jugadores que tenemos allí en el Paris Saint-Germain. Hola, Viran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Y encantado de saludarte y un abrazo de Malvar, que ya sabes que te quiere mucho.
Sí, hablo mucho con él, siempre me escribe para ver cómo estoy. Te mando también un abrazo desde aquí.
¿Dónde te pillamos? ¿Dónde está tu casa en París?
Pues bueno, yo no estoy en París, yo estoy en Gante, Bélgica.
Ah, estás en Gante.
Porque mi pareja es de aquí y cuando todo empezó decidimos venir aquí porque aquí ella tiene un jardín en casa y en esta situación no tiene precio, así que aquí estoy en Bélgica.
Pues una ciudad bien bonita, pero claro, ¿ahí se puede salir? No, ¿no? ¿O sí?
Sí, aquí puedes salir, puedes hacer, es la ventaja también, puedes hacer deporte, puedes salir a dar un paseo, puedes incluso dar una vuelta en bicicleta, siempre que estés con máximo dos personas que vivan bajo el mismo techo.
Pues fíjate que la letalidad.
Pero bueno, ya es mucho, ya es mucho. Ya
sí,
es
sí,
mucho.
Sí. La letalidad del sí, sí, virus sí. En Bélgica es más alta todavía que aquí. Es una de las más altas del mundo, creo. Y sin embargo, pues son medidas distintas de confinamiento. ¿Ha habido alguna contestación en el balonmano francés porque se dijera, venga, ni lo intentamos? ¿O la gente lo ha dado por asumido?
No, creo que, bueno, hubo diversas reuniones entre los clubes, la liga, y al final decidieron que la mejor opción era esa, ¿no? En segunda división hubo ya un par de jugadores entonces hubo un brote en uno de los equipos y entonces, bueno, se decidió parar en ese momento y entonces estuvimos esperando prácticamente un mes y medio a noticias hasta que finalmente dijeron que no, que la liga se daba por terminada, nos daban como campeón, fue una decisión unánime de los clubes, creo que se llevó a votación y la verdad que la teníamos muy encargada, ¿no? Pero
¿le llevabais muchos puntos al segundo?
Llevamos 6 puntos de diferencia al segundo y teníamos un calendario, creo que llevaban 7 partidos con un calendario bastante favorable, ¿no? Y el segundo aún tenía un par de partidos complicados con salidas. Entonces, bueno, decidieron terminarlo así y dejar la clasificación como estaba. Lo único que no se hizo fue descender a los equipos y lo que se ha hecho ha sido pues que el año que viene tendremos 2 equipos más en la primera división.
O sea, sí hay ascensos, pero no hay descenso, ¿vale?
Sí, exacto.
¿Y la celebración que fue por Zoom? ¿Por videoconferencia?
Pues,
¿qué hiciste?
Sí, estuvimos por WhatsApp. hablando, enviando fotos, audios y, bueno, poco más. La verdad que fue, pues eso es lo que lo hace muy extraño, ¿no? El hecho de no poder realmente celebrarlo o jugar un partido para ganar la Liga, pues es una situación muy, muy extraña, ¿no?
¿Tú estás
y es
ya
un poco triste para decir la verdad.
Hombre, es que claro, es que no es deporte. Ya sin público no nos parece deporte. Digo, deporte no, profesional. Sí, pues, sí. Imagínate sin poder abrazaros los compañeros que por ganar algo. Sí, sí, ¿estás oficialmente ya de vacaciones, entonces?
Bueno, nadie nos ha dicho que estamos de vacaciones, pero en principio sí, porque la Champions también se ha dicho que la Final Four se va a jugar posiblemente en diciembre. Y sí, sí, prácticamente pues eso, de vacaciones, aunque, bueno, el tipo de vacaciones distinto y muy especial.
Me está diciendo Angelito García. Hola, Ángel.
Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es que me parece una historia preciosa, pero prefiero que la diga él por si me está pegando un vacile.
No te estoy vacilando. Que te explique Viran por qué él se llama Viran y por qué su hermano se llama Nomar.
Bueno, eso es mi padre y mi madre, que tenían mucha imaginación y decidieron pues mezclar sus nombres para crear los nuestros. Y entonces pues de ahí empezaron a probar y salieron estos dos nombres.
Porque se llaman Victoria y Ramón, tus padres.
Exacto.
Y tú, Viran, mezcla de los dos, de Victoria y de Ramón, sí. Viran, y el de tu padre al revés, Nomar, que es el de tu hermano, ¿verdad?
Exacto. Es Ramón al revés, Nomar, y el mío pues una mezcla de los dos. Sí, sí, así fue.
Son unos cachondos, ¿no?
Sí, sí, suena de cachondeo, pero es cierto. Eso, o sea, también tengo que decir que es mucho más idea de mi padre, que tiene mucho más inventiva, mucho más creatividad, ¿no? Pero bueno, está claro que mi madre tuvo que dar el consentimiento en algún momento y lo aceptó.
Estoy pensando combinaciones que hubieran resultado peligrosas si buscar las dos primeras sílabas de cada nombre, pero vamos. ¿Tu sí, familia sí. Aquí está bien? ¿Estáis todos tranquilos?
Sí, está todo el mundo bien, pero bueno, ellos están en España, en Barcelona, y bueno, están bastante más confinados que nosotros y bastante más encerrados.
Miran, pues nada, enhorabuena, que lo celebres como puedas.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un saludo a todo el mundo, adiós.
A ver, Angelito.
¿Qué?
Ayer, para los que se perdieron el capítulo de ayer.
¿Otra vez?
En su día, Ángel García, a principio de semana, lunes o así, le mandó este audio a Jorge.
De hecho, te lo cuento a ti y por favor, no hagas de las tuyas y se lo mandes ni a Paco, ni se lo digas a Paco, ni nada. Pero toda la vida he pensado que cuando alguna vez alguien me quisiese escuchar y pudiese meter cuña, evidentemente, no haciendo mi trabajo sobre mi familia, iba a decir la verdad. Me parece acojonante que mi padre, toda la vida currando en una farmacia y llevando con su coche, con su tiempo, con su gasolina y con su todo, medicinas a las viejas que no podían ir a la farmacia. Mi madre trayendo niños al mundo, que la levantaban a las 4 de la mañana, se iba al hospital y traía a los niños al mundo. Mi hermano en una ambulancia, tío, jugándose la vida, salvó a Nozal, un ciclista de morir quemado en su coche en un accidente en la autopista. Ha hecho mil cosas. Un ciclista, por cierto, que quedó segundo en la Vuelta a España y que le debe literalmente la vida a mi hermano. Y yo, que soy un periodista de mierda y se supone que soy el famoso y el bueno de la familia, pues te juro que si alguna vez alguien me escucha fuera de mi trabajo, eso es lo que voy a decir.
Pues como le dijo, esto por favor no se lo pases a nadie, pues lo pusimos en antena ayer. Y hoy
no te valía con una vez, ¿no?
No, no. Hoy le llamamos al hermano de Angelito, a José Luis, porque ayer curraba. Ayer tenía... Hola, José Luis, ¿qué tal?
Muy buenas, Paco.
Encantado de saludarte. Ayer tenías guardia, ¿no?
Sí, ayer hice guardia de 24 horas.
¿24 horas? ¿Y cuánto has dormido? ¿O ni te has acostado todavía?
Sí, suelo dormir por la mañana 2 o 3 horillas.
Ajá. Estás en Santander, eres técnico de emergencias. ¿Esto qué significa? ¿Que vas en la ambulancia donde te llaman de urgencia?
Sí, a ver, hay diferentes tipos de ambulancia. Están las de transporte programado, de llevar a gente a consultas, rehabilitaciones y diálisis y sacar los altas del hospital. Luego están las ambulancias de soporte vital básico, que van solo dos técnicos, y las ambulancias de soporte vital avanzado, que vamos dos técnicos, médico y enfermera.
Vamos, que tú te encuentras con asuntos realmente graves, ¿no?
Sí, yo voy a lo más grave, digamos.
¿Estás teniendo mucho curro, y espero que digas que no, estos días?
Un poco, sí. Vale. Lo que pasa que nosotros... Digamos que como vamos solo a los casos así más graves, pues tenemos menos trabajo que todos mis compañeros de soporte vital básico y de transporte programado, que están a tope estos días y, vamos, desbordados.
Yo quería que esta llamada fuera para reconocer que admiramos desde nuestro trabajo otros trabajos que son mucho más importantes. Y quería que fueran más en tono simpático, pero te lo tengo que preguntar. ¿Se te ha escapado alguna vez alguien?
delante de ti?
Bastantes. Joder. Se van bastantes y al final, pues bueno, te acostumbras a tu trabajo y lo asimilas, porque si estás en todos los avisos que pasa eso, te vienes abajo, pues este trabajo no es para ti, obviamente.
No, claro, yo me iría para casa con una depresión, por eso os admiro, porque todavía sacáis fuerzas y a veces hasta alegría para intentar contagiárselo a los pacientes y a los familiares.
Pues sí, sobre todo eso. Y me gustaría decir una cosa, mandar mucho ánimo y mucha fuerza, un abrazo enorme a las familias de los 5 técnicos de emergencias que han muerto durante esta fatalidad del coronavirus y que no sale mucho en los medios, pero bueno, esta ocasión que nos das, pues por remarcarlo.
¿Tú te has hecho el test?
No, a nosotros todavía no nos han hecho el test, es más, hemos mandado una carta a la gerente del Servicio Cántabro de Salud desde el sindicato al que pertenezco, UGT, y todavía no sabemos nada. Sé que todos los médicos y enfermeros, todo el personal del Servicio Cántabro de Atención Primaria, se lo van a hacer el martes, pero nosotros, que somos los primeros que entras en el hospital, que puedes llevar pacientes positivos, que tú mismo lo puedes introducir dentro del hospital, claro, pues no tenemos noticias todavía.
No entiendo nada. O sea, está muy bien la atención primaria, por supuesto, sí que todos los sanitarios hay que hacerlo, pero a la avanzadilla, o sea, a la vanguardia de la batalla, los primeros soldados que llegan al paciente no os lo hacen.
Pues todavía no nos han dicho nada, ¿no? Joder. Y tenemos nosotros, por desgracia, que sepamos, porque se lo han hecho, tenemos 3 técnicos infectados, uno de ellos ha estado muy malito en la UCI, que gracias a Dios se ha recuperado un poquito y está en planta ingresado, que desde aquí le mando un saludo, y esperemos que pueda matar al bicho.
¿Tenéis equipos? Porque es que las mascarillas estas de Revilla han sido una ridiculez.
Pues mira, tenemos equipos gracias sobre todo a las donaciones de todas las empresas cántabras, que han sido entre empresas, autónomos y particulares, han sido más de 100, entre 100 y 150, te diría yo, así por hacer una cuenta a grosso modo, y tengo alguna que es bastante peculiar.
¿Por?
Pues porque hay gente, chicas que han hecho la cena a unos compañeros, para todas las guardias que están ellos, les hacen la cena para que no tengan que hacerse cena. Hay una empresa de lavandería en Ramales, que se llama Colada Express, que les deja lavar la ropa después de salir de la guardia.
Para que no contagien a sus familias, evidentemente, Paco, por lo menos con la ropa limpia.
Gente que ayuda a gente, es la única parte buena que vemos de todo esto.
Las gasolineras de Cantabria se han ofrecido a limpiar las ambulancias, que podemos pasar el rodillo gratis, porque nosotros llevamos desde hace más de 6 meses con el tren de lavado roto y no se arregla.
Mira, Paco, me voy a calentar yo porque no quiero que se caliente mi hermano, que esta gente, que son mis puñeteros héroes y a los que yo aplaudo cuando salgo a las 8 a aplaudir, yo sé que hay que aplaudir a todos los sanitarios del país, pero yo aplaudo a la gente que trabaja en las ambulancias de Cantabria porque sé lo que es recibir un mensaje a las 9 menos cuarto de la mañana al grupo de la familia, oye, ya marcho para el curro, y estar 24 horas en vilo para que no pase nada y recibir otro mensaje, venga, que ya voy para casa y que por fin mi madre y mi padre respiren tranquilos. Esta gente estaba en plenas movilizaciones, Paco, porque incluso en el Supremo han ganado ya 3-4 sentencias a la pésima empresa que para la que trabajan, con sentencias de todo tipo, de horas extra que no les pagan, de que no esterilizan las ambulancias, insisto, sentencias ganadas incluso en el Supremo. Bueno, pues aparcaron todo eso, pasaron por completo de seguir movilizándose, de seguir protestando, y se pusieron a currar con sus trajes, lavándoselo ellos mismos, sin ningún tipo de medio, y lo único que podemos hacer es, sí, salir a aplaudir a las 8, llamarles héroes, vale, muy bien, pero que alguien les cuide. Paco, hay gente trabajando en una ambulancia con mi hermano que sale todos los días a jugarse la vida por 600 euros al mes. 600 euros al mes. Y si echan alguna hora extra, se las pagan a 3 euros la hora. ¡A 3 euros la hora! ¡A un tipo que va en una ambulancia!
Yo quería vacilar a tu hermano, ¿qué pensabas, Angelito? Tal, pero es que es tan grave lo que has dicho, cuando estamos hablando de que muy probablemente a todo el deporte, al fútbol profesional, se va a suministrar test para los jugadores. No es demagogia lo que estoy haciendo. Quiero decir que se lo merecen también los jugadores, como se merece todo el mundo, que tenga la sospecha de que lo padece. Pero que no lo tenga un técnico de ambulancia, un técnico de emergencia.
Básicamente porque somos los primeros que entramos al hospital con el paciente y que tú lo puedes introducir dentro cuando lo que se intenta es erradicarlo, vamos.
Es que no entiendo nada, me parece muy grave, la verdad. José Luis, te agradezco un montón que te hayas puesto. Es que no quiero seguir indagando en el dolor que nos podrías contar de las cosas que has visto, porque sería terrible. Ya nos has dicho que se te han escapado...
No, me gustaría eso, dar las gracias y un ánimo muy fuerte a mis compañeros, que son los principales héroes, porque las ambulancias de soporte vital básico y el transporte programado son los que más carga de trabajo están soportando ahora mismo. Y me gustaría que la gente pensase qué les parecería si la policía o los bomberos fuesen un servicio privatizado y que les llevase una empresa que solo busca su y le da igual la calidad asistencial que se da al usuario.
Gran reflexión. José Luis, encantado de saludarte. Nuestra admiración, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Angelito, no voy a hacer ningún vacile. Gracias.
No, ni voy a decir yo nada más porque al final luego encima vienen represalias. Pues mira, tú has nombrado a Revilla. Yo sé que hace mucho por Cantabria, ¿eh? Pero a ver si miran un poquito a las ambulancias de Cantabria. Que la última vez lo único que hicieron fue bajar 3 millones el precio del servicio. Es decir, permitir que la empresa pagase todavía menos por todo. O sea, lo ha dicho él. Imaginaos que a la policía, que a los bomberos les dijesen, en vez de ir con una pistola que funcione, vete con una que no funcione, hombre. Que no pasa absolutamente nada y que así ganamos nosotros más dinero. Pues eso es lo que está pasando en las ambulancias de toda España. Servicios privatizados en cosas que son básicas, de vida o muerte, que salen todos los días a salvar vidas.
Es que no hace falta decir nada más. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Un beso muy grande.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI. Un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Gema Santos,
con Berti.
Sí, porque a los amigos de Berti siempre les tenemos muy cerquita en Tiempo de Juego. No han dejado de cuidar de nosotros ni un solo día, ni de nuestros oyentes. Mira, por ejemplo, ahora que estás en casa, que no estás usando tu coche, que estás pensando que deberías pagar menos por tu seguro, que sepas que en Berti ya han pensado en ello, se te han adelantado y han creado el seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses, porque saben que ahora tu coche no es tu prioridad, claro, pero puedes necesitar usarlo puntualmente y tienes que estar cubierto. Y luego, cuando todo vuelve a la normalidad, que sepas que podrás sumarle los kilómetros que necesites. Así que para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es, como hemos hecho nosotros. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte. Apunta, Berti.es.
Le pido un segundito a Yagoba, Jorge, José Luis, Antonio y Pedro, que son los primeros que han marcado para la pregunta de, para responder la pregunta de Pedrito Martín, pero es que lleva también tiempo esperando con nosotros un protagonista que es Pierre Oriola, el segundo capitán del Barça de baloncesto, un crack total. Está Albert Díez por ahí. Hola, Albert.
Hola, Paco. Hola a todos. Buenas tardes.
Hola, Pierre.
Hola a todos. Buenas tardes.
¿Dónde te pillamos? ¿En Barcelona o en Tárrega?
Barcelona, en mi casa.
En Barcelona. ¿Estás en piso o puedes salir a... tienes jardincillo para salir a trotar?
Bueno, tengo una zona comunitaria detrás, con piscina y demás, entonces aprovecho, si no hay vecinos, a salir. Lo puedo ver, se ve, y si no hay algún vecino, salgo, nada, 5 o 10 minutos y me vuelvo para arriba.
Claro, por las zonas comunes no se pueden usar
por eso.
De dos entonces, en dos, tiene que ser de uno en uno, nada más.
Por eso, entonces intento salir más o menos con los vecinos, tenemos buen trato, y como saben que necesito mantenerme en forma, pues lo respetan un poco.
Estamos llamando a un deportista crack y me decía, oye, que Albert dice que no le hagas preguntas raras. Así que la primera es, ¿qué te parece la dimisión de Emili Rousseau? que no va por ahí.
No
va por ahí. Es que nos ha informado Albert de muchas cosas que nos interesan. ¿Qué libro estás leyendo?
Pues mira, estaba leyendo, tengo uno, se llama Ikigai, que lo terminé, sobre una, bueno, es un poco una filosofía japonesa, que es un poquito, son secretos de Japón y de una vida larga y feliz.
Espérate, ¿cómo se llama?
Ikigai.
¿Ikigai?
Sí, Ikigai.
Ikigai. ¿De verdad te ha valido?
Sí, es un poco de autoayuda, la verdad. Habla sobre una isla que hay en Japón, donde la gente, pues, el nivel de vida es mucho más largo y bueno, la verdad que es un libro muy interesante que recomiendo, la verdad.
Uh-huh. La distribución que hemos hecho no está contigo en este momento del programa Guas, que te adora, pero sí está Albert. por cierto, me ha dicho Albert que tiene perro, ¿no, Albert? ¿Tiene...
Sí, Kibu, si no me equivoco.
Kibu.
¿Sí?
Kibu.
Con eso es de los afortunados, primero porque el perro lo necesita, pero también de poder salir y airearse un poco. Lo que no te va a explicar él, pero se lo vamos a preguntar nosotros, Paco, es que mata el tiempo, pero me han dicho que echas muchísimas horas al MotoGP de los videojuegos. Bueno, tanto que eres un crack. Sí, ¿es verdad o no es verdad, Pierre?
Bueno.
Pero le echas muchas horitas, ¿eh?
Sobre todo por las noches. La verdad, siempre me ha costado dormir después de los partidos y demás, y ahora mismo parece que esté jugando todos los días partidos porque me cuesta mucho dormir, hasta las 3 o las 4 de la mañana no consigo dormir, ¿no?
¡Hombre! Entonces... ¡Bienvenido a mi mundo! ¿A qué hora te levantas?
No, bueno, ahora sobre las 10 más o menos, ahora estoy aprovechando para levantarme...
Nada, venga, no mientas, a las 11, somos los dos de las 11 de la mañana.
Bueno, algún día a las 11 ha pasado, pero bueno, claro. Normalmente 10, 10 y media, a las 11 algún día.
Y el levantamiento diésel, ¿no? A mí me pasa, o sea, una cosa es que abrir los ojos y es tener ya prisa por irse a duchar, o sea, ir despacito.
Poco a poco. Bueno, yo tengo que decir que el otro día llegué tarde a una reunión de estas de equipo, de estas de Zoom y tal, y porque, bueno, me levanté con la calma y pensaba que iba bien de tiempo, pensaba que era una hora y era otra, y llegué, nada, un cuarto de hora, 20 minutos tarde, pero bueno.
¿Ves? Es muy de los míos. ¿Sabes? Ya me cae todavía mejor. Oye, y encima de hacerme campeón del mundo, todavía me cae mejor.
Todavía te gusta más, ¿no? Oye, Pierre, perdona, una maldad. ¿Hay multa telemática de Pesic por llegar tarde o no?
Bueno, que yo sepa no, porque de momento no me ha mandado ningún mensaje el delegado, pero ya veremos qué pasa si volvemos.
Vale.
Oye, resueltas las heridas del lío de los recortes, ¿no? Que al principio de la partida del baloncesto del Barça como que dio que hablar y os sentisteis un poco molestos, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que se hablaron demasiadas cosas y al final la verdad pues, era otra, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta que le toquen y que no se malinterprete, pero había que entender la situación es límite para todo el mundo. Nosotros somos unos privilegiados y cobramos un dinero que muchísima gente no tiene, y ahora mismo pues la situación es la que es, hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que no es un esfuerzo para nosotros, un esfuerzo es para la gente que casi no tiene ni para comer, ni para pagar alquileres, ni todo, así que es un gesto que para nosotros no cuesta nada y teníamos que hacer, y al final hicimos y se arregló todo.
Mira, por cierto, me dice Jordi Jiménez, comunicado de última hora del Mallorca, reducción de 15% sueldos de la plantilla y técnico si no acaba la liga, y también bajada de ejecutivos. Estamos hablando mucho de las fechas del fútbol, En baloncesto, ¿os han dicho algo parecido a una previsión?
No, bueno, vas escuchando. Yo la verdad que poca televisión estoy viendo y poco estoy leyendo, porque al final, con todo esto del coronavirus, todos son desgracias, todas son malas noticias, y al fin, ostras, al menos yo estaba un poco saturado ya de todo, aparte que estás todo el día en casa metido, así que, pero bueno, lo que te van informando, leyendo un poquito, si lees o te mandan, es que, bueno, ellos quieren terminar sí o sí, es normal, pero yo, desde mi punto de vista, yo creo que hay que premiar primero la salud de todo el mundo. Estamos ante una pandemia a nivel global, a nivel mundial, y yo soy el primero que quiere terminar. Quiero que todo el mundo pues esté contento, que todo, hay temas económicos brutales de por medio, pero sin una medida drástica sanitaria y que todo el mundo pues esté bien, yo creo que no hay que correr riesgos.
Sí, yo no sé cómo se las apañará Euroliga y la Liga CB, pero veo más urgencia en los clubes de fútbol, que se mueven tantos millones, y de algunos clubes de fútbol dependen sus acciones de baloncesto, evidentemente, que...
Claro, yo no, ya te digo, Paco, no tengo ni idea la cantidad de dinero que se puede perder. Estamos hablando seguramente de millones y millones, pero creo que ahora mismo, al final, lo que prima, al menos para mí, es la salud de los míos, de mis compañeros, de sus familias, de toda la gente que rodea nuestro mundo, que al final pues es muchísimo.
¿Tárrega está bien o se ha visto muy afectado tu pueblo?
No, que yo sepa, no, al menos mi familia no. Bueno, mi novia es de Igualada, que es de la ciudad esta que...
Sí, sí, el foco.
Uh-huh. Y bueno, ella está conmigo, así que ningún problema, y su familia también está bien. Así que todo ha quedado, al menos para nosotros, en nada.
Pierre, nuestra admiración. Siempre es un placer hablar contigo,
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Y perdona la espera. Gracias, Albert.
Un abrazo, Paco. Que vaya bien.
Las preguntas de Navidul. ¿Estás preparado, Pedro?
Estoy aquí, sí.
Yagoba, desde Bilbao. Hola, Yagoba.
Apa, chicos.
¿Quién es ese jugador que los últimos 35 goles en primera los ha marcado un toque?
¿Cuántos?
Si tiene rima, es 34 más 1.
35 goles en primera un toque. Sergio Ramos.
Muy bien.
¿Sí?
Sergio Ramos.
¿A la primera?
De hecho, son más de 35. Pasa que 35 era para superar al otro que lleva 34, que es Charles, porque si llego a decir que lleva más de 40 goles, iba a ser muy fácil. 42 goles lleva Sergio Ramos de manera consecutiva, marcados a un toque en primera, desde uno que marcó en el año 2010, en la penúltima jornada, al Atleti Bilbao.
Yagoba, ¿te lo has imaginado o lo has buscado?
Si te soy sincero, lo he puesto en el grupo de amigos y hay un amigo que es muy friki y me lo ha dicho.
Sí. Mira,
claro, la mayoría de los goles de Sergio Ramos en los últimos años son o de penalti o de cabeza, así es que casi todos tienen que ser naturalmente un toque.
Bueno, pues Yagoba, enhorabuena, te llevas el Navidul para allá, comparte con tu colega. Un abrazo. Venga,
muchas gracias a todos, que vaya todo muy bien.
Gracias igualmente, y gracias a Jorge de Madrid, José Luis de Madrid, Antonio de Vélez Málaga y Pedro de Murcia, que se han quedado en la rampa de lanzamiento. Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hay menos preguntas, sigue habiendo un montón de correos electrónicos. El primero es el de Enrique, con una crítica que hemos leído, por supuesto, y con todo el cariño del mundo. Hay uno muy bonito para Pepe Domingo, de David Alonso, no el antiguo compañero, sino coordinador de la carrera solidaria Revirando, que al final se ha tenido que suspender. Y las preguntas para Pedro son... quisiera saber cuál fue el primer partido televisado de la historia de la selección española de fútbol.
Bueno, por lo menos el primer partido televisado por Televisión Española, porque es posible que algún partido fuera de casa hubiese sido televisado en el país en el que jugaba España, pero en la Televisión Española el primer partido de España fue un España-Portugal del 13 de abril del 58 en el Bernabéu, que ganó España 1-0. Con gol de Di Stéfano.
58. Con un paralelismo con Mou, que ha entrenado a tres de los mejores equipos de Inglaterra, ¿qué entrenador ha entrenado en los últimos años a más equipos de los mejores de la Serie A?
Pues mira, hay un entrenador que en este siglo, en el siglo XXI, ha entrenado a los tres equipos grandes de Italia, Milán, Inter y Juventus, que es Zaccheroni.
Ancelotti ha hecho Juve, Milán y Nápoles, ¿no? El Inter nunca, sí. Vale. ¿Y Conte? Conte ha hecho Juve e Inter. Claro,
Inter,
el Milán.
Sí.
Vale. Jugador que en los últimos tiempos ha jugado en los últimos años... Uy, es que viene así escrito. Jugador, últimos tiempos, ha jugado en los últimos años a más equipos de los mejores de la liga en el ranking. No entiendo nada.
Sí, bueno, un jugador que haya jugado en equipos muy buenos últimamente en España, y yo me quedo con de todos ellos, con Villa, que recuerdo que jugó en Zaragoza, Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid, y es que además ganó títulos con los cuatro.
Me gustaría saber cuál es el jugador que más partidos oficiales le ha ganado al Real Madrid en este siglo. ¿Y el entrenador?
Bueno, en este siglo y en todos los siglos. El jugador que más veces le ha ganado al Madrid es Dani Alves, que ha conseguido 22 victorias. Le ganó con el Sevilla muchos partidos, le ganó con el Barça más partidos todavía. Le ganó luego con el Paris Saint-Germain alguna vez, creo, y con la Juve, es posible. Total, 22 victorias, 15 de ellas en Liga.
¿Y el entrenador?
Y el entrenador de este siglo, Guardiola, le ha ganado 10 veces y luego en 9 están Simeone y Valverde.
Me gustaría saber cuál es el portero del Madrid con más de 100 partidos oficiales que tenga mejor promedio de goles encajados.
Bueno, hay 12 porteros que han jugado 100 partidos o más con el Madrid, partidos oficiales. De los 12, solamente 5 tienen una media de menos de un gol por partido encajado. Los dos con mejor promedio son Betancor y García Remón con 0,92 goles por partido. Y luego por detrás ya están Vicente con 0,94, Bullo 0,97 y Keylor Navas 0,98.
Ah, muy bien. Y la última es un poco pregunta, pues eso, de la cuarentena.
Sí,
se han
sí.
puesto a discutir si debutar en primera es vale con pisar el césped o al menos que haya pasado un minuto de tiempo.
No, con entrar al campo ya debería ser suficiente para debutar, aunque no toquen la pelota en algunos casos.
Pues cualquier pregunta que le quiera hacer a Pedro Martín o criticar a nosotros o decirnos lo que quiera en tiempodejuego@cope.es. ¡Hasta luego, Pedro!
Adiós.
Nuestro hombre del tiempo. Vamos a cerrar esta hora, son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, como estamos haciendo los últimos domingos, regalando dinero. Hemos descubierto en Miguel Ángel Martínez, Tiempo de Bolsa en Internet, un tío que se moja, que dice, apuesten a estos valores que van a subir tanto, y lleva dos semanas acertando. Esta última te has quedado a un 1%, en vez de un 7 de ganancias, lo que nos propusiste se quedaron en un 6, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, hola Paco, buenas tardes a todos. Sí, esta vez no acerté al 100%. Recomendé la semana pasada Solar Pack y Atris, y la primera subió un 5,33 y la segunda un 5,75. Yo estaba con que iban a subir entre un 6 y un 7, pero bueno, oye, que ganar eso en dos o tres días ya lo quisiera yo toda la semana.
Hombre, claro, a mí me parece una pasada lo de este descubrimiento, Miguel Ángel Martín. Así que nos recomiendas una para esta semana, que no hace falta que te obligues. O sea, si una semana tú crees que todo va a ir raro y no lo tienes claro, pues dices, yo esta semana no invertiría nada.
No, sí, aparte, en todas las que recomiendo, sí que os digo, eso también tengo que decir, la verdad, que todas las que recomiendo yo compro con mis propios ahorros, ¿eh? O sea, que no digo algo por decir y luego no invierto.
No son balas de fogueo.
Claro, que eso es muy típico en los medios de comunicación, pero no. Pues mira, una que voy a decir, este fin de semana, en vez de dos, voy a decir una española, es Grifols, que es una farmacéutica.
Grifols, sí.
Sí, ahí esa está en 30,28 y yo voy comprado desde 30,21. O sea, que más o menos por los precios que está. Esta, como particularidad, esta os digo que el martes presenta resultados, ¿vale? Por la mañana. Entonces, tiene un poco de riesgo por eso, porque presenta resultados y a lo mejor pueden ser muy malos o muy buenos.
Sí,
digo,
y a veces, aunque presenten resultados buenos, igual el valor cae en bolsa.
Claro, igual presenta resultados efectivamente que aumentan beneficios y el valor baja por cualquier cosa. Pero esta tiene un riesgo añadido que digamos que a lo mejor puede ser ese puntito en el que suba muchísimo, porque está relacionado con un tema de actualidad, coronavirus. Está con probando una serie de plasma con personas que se están recuperando en Estados Unidos y llevan ya probándolo un mes y medio. ¿Qué pasa? Que si la cosa sale bien, el martes, cuando ya salga publicado, pues ya, una vez que ya es noticia, pues no vale. Por eso, si hay que comprar, pues sería mañana lunes.
¿Y en qué proyección venderías? Si la compras a 30,28.
Sí, si la compras a 30,28, yo me las quitaba de en medio por los 33 euros, que eso es
un
9%. Sí, un 9%. Digo 9% que podría subir más, pero yo creo que podría subir hasta los 33. Entonces, está en 30-28 y mientras no pierda 29-90, pienso que podría pasar algo gordo el martes por la mañana, pienso, ¿eh? Si no el martes, a lo mejor el martes por la tarde o el miércoles, pero no sé, me da buena espina.
Pues nada, ustedes encuentran un analista que se moje tanto, incluso con su dinero, y encima acierte, pues ya no lo dicen. Es que estoy chupado con Miguel Ángel.
Y otra cosa que quería... ¿Tengo tiempo?
Sí, sí, dime.
La semana pasada te comenté, o os comenté, dos valores europeos de fútbol.
Ah, el Dortmund y el United, que iban a tener movimiento.
Claro, porque os di dos precios y te dije, si el United acaba la semana por encima de 15-70, puede ser que el fútbol vuelva antes de tiempo, y si el Borussia acaba la semana por encima de 6-90, también puede ser que el fútbol vuelva antes de tiempo. Te dije esos dos equipos porque son, digamos, son los dos más representativos en la bolsa europea.
Ajá.
¿Vale? Pues el United, para sorpresa mía, el viernes, o sea, anteayer, subió bastante, subió un 8% y acabó por encima del precio que yo dije. Pero el Borussia no. Entonces, no sé si eso puede ser un indicativo de que a lo mejor la liga inglesa puede volver antes, pero hoy os voy a especificar un poco más. Hay un índice que, pues como todos, como el índice, por ejemplo, español, que es el IBEX, que sí, todo el mundo conoce, pues luego también hay un índice de fútbol, que es un índice sectorial europeo, pero de fútbol, ¿vale? Y digamos, ahí están, pues, aparte del Manchester y el Borussia, pues está la Juventus, la Lazio, el Olympique de Lyon, hay un montón de equipos ahí que cotizan.
Sí.
Pues si me baso en ese índice, ese índice está en 102 puntos y para mí, pues como lo engloba todo, a ese índice le falta para mí un 8% para que, digamos, estemos en unos niveles de decir pueden volver ya las ligas. O sea, están 102, justo en 102,09. Y si superara 110 puntos... O sea,
es que vienen buenas noticias y por lo tanto que se va a reanudar la actividad, ¿vale?
Sí, y ya no diría que tiene buenas noticias, sino yo sí, como siempre digo, la bolsa va a anticipar lo que pase. O sea, que si por lo que fueran ustedes ven que ese índice supera los 110 puntos, a lo mejor pues Ceferino o cualquiera presidente de cualquier liga puede adelantar ya las competiciones a junio o julio. Entonces, vigilen esos 110 puntos para ver a lo mejor fútbol para antes de verano.